Hermanos, hay gozo en nuestra vida, ¿verdad que sí, hermanos? Estamos contentos, estamos felices, porque por la gracia y la misericordia de Dios hoy podemos estar acá en su casa, ¿amén? Hay muchos que anhelarían estar acá y no les es dado, no pueden por diversas razones, circunstancias. Pero nosotros podemos decir con David el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Hoy es un día muy especial porque en todo el mundo, en todas las naciones, se conmemora la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo, hermano Jim, que no hay ninguna nación, ningún pueblo, ninguna cultura que no sepa lo que se está conmemorando ahora, ¿verdad? Porque todos somos conscientes de ese evento sobrenatural que dividió la historia en dos. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Partió la historia en dos. El advenimiento del Señor, su ministerio, su muerte y su resurrección. Gloria a Dios. En esta noche vamos a hablar sobre una de las parábolas que el Señor habló, pero que esta parábola tiene una enseñanza profunda. Realmente vamos a ir poco a poco, porque lo que Dios quiere es que hoy aprendamos de manera profunda su palabra, y que al salir de acá vayamos como con una mente, un corazón, una conciencia clara de quiénes somos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? De quiénes somos y para qué estamos acá. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra en Lucas, capítulo 10. ¿Se oye ya, man? ¿Ya se oye? Lucas capítulo 10 y leemos el verso 30. En adelante, o sea, el verso 30 en adelante. Acá hay una profundidad en la palabra y una enseñanza de verdad, hermanos, preciosa, que vamos a entender esta noche cuál es el propósito por el cual el Señor vino como ese buen samaritano. Lucas 10:30 dice, vamos a leer de manera antifonal, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Sigan el 31.
Acontecido que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo.
Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo.
Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia.
Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él.
Otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame, y todo lo que gastes más, yo te lo pagaré cuando regrese.
¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones?
Él dijo, el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
Qué bueno es el Señor, a su nombre.
Gloria.
Puede tomar asiento, amado hermano. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que un intérprete de la ley vino y le hizo una pregunta al Señor. Le dijo, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y el Señor le dijo, ¿qué lees tú en la ley? En el libro que escribió Moisés. Y entonces el intérprete de la ley dice que le habló al Señor y le dijo, bueno, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Le contestó el intérprete de la ley al Señor. Y el Señor le dijo, pues bien, haz esto y vivirás. O sea, el Señor le estaba dando ahí la respuesta a la pregunta. Haz eso que la ley dice y vivirás. Pero la Biblia dice que él, queriendo justificarse, o diríamos aquí nosotros en buen puertorriqueño, pasarse de listo, ¿verdad? Le dijo al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces ahí nació esta parábola. Pero esta parábola, hermano precioso, tiene una enseñanza profunda, trascendental para nuestra vida en esta noche. Dice que el Señor le dio esta ilustración al intérprete de la ley. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Vamos despacio. Cuando la Biblia nos habla de Jerusalén, Jerusalén es sinónimo, gracias hermano, Jerusalén es sinónimo del cielo, sinónimo de la gloria, sinónimo de la habitación celestial, Jerusalén. Jerusalén es la ciudad anhelada a través de los siglos y de las edades, por los patriarcas, por los profetas, aún por la iglesia nuevo testamentaria, Jerusalén. Quiere decir que Jerusalén nos habla de la gloria, del cielo, de la habitación de Dios, Jerusalén. Y la Biblia declara que el hombre, cuando hablamos del hombre, no habla de una persona individual, sino está hablando del hombre en general, de toda la raza humana, a través de las edades, a través de los siglos. El hombre estaba en Jerusalén. Allí el hombre en Jerusalén, escúcheme bien, el hombre en Jerusalén tenía paz con Dios, comunión con Dios, armonía. Allí en Jerusalén no había muerte, ni enfermedades, ni había lágrimas, ni había depresión, ni había problema alguno. El hombre tenía una comunión íntima con Dios y Dios con el hombre. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Pero lamentablemente, desde los días de nuestros primeros padres, el hombre ha querido siempre hacerse a un lado o no hacer la voluntad de Dios. El hombre a través de los siglos y a través de las edades ha querido siempre hacer su propia y única voluntad y no obedecer a Dios. Porque la Biblia dice que el hombre estaba allí en Jerusalén, pero un buen día el hombre que estaba allá en Jerusalén, y el hombre es toda la raza humana, dice que el hombre tomó la decisión de descender a Jericó. Si nosotros miramos bíblicamente y espiritualmente, Jericó era una ciudad anatema. Jericó es sinónimo de tinieblas, de oscuridad. Jericó es la ciudad que estaba saturada de pecado, de toda clase y suerte de pecado. Y el hombre que estaba en Jerusalén descendió a Jericó. Sinónimo de tinieblas, de muerte, de pecado. La Biblia dice que Jericó era una ciudad anatema o maldita, dice la Biblia. Pero luego entonces dice que en el camino de Jerusalén a Jericó, el hombre cayó en manos de ladrones. Hermano, y el Señor Jesucristo identificó a ese ladrón como el mismo diablo. Porque la Biblia declara que Satanás vino para matar, robar y destruir. Satanás no quiere que el hombre tenga paz, que el hombre tenga comunión con Dios. El enemigo no quiere que usted tenga felicidad, que tenga sanidad en su cuerpo, que tenga lo necesario para vivir. El enemigo no quiere que haya armonía con sus hijos, con su familia. Y él siempre, día y noche, las 24 horas del día, el enemigo está sembrando la cizaña, está sembrando la disensión, está poniendo cualquier situación, cualquier prueba para afligir el corazón de los hombres. Y dice la Biblia que en el camino el hombre cayó en manos de este ladrón, los cuales le despojaron. Si usted analiza cuidadosamente, amado hermano, el diablo de alguna manera ha despojado al hombre de la imagen divina. Yo en una ocasión, hace muchos años atrás, estaba con mi esposa en Nueva York, habíamos ido allá, habíamos sido invitados por un pastor de la Iglesia de Dios para estar allá una semana predicando. Y una tarde la esposa del pastor dijo: hermano, si quieren dasen una vueltica por ahí, salgan y vayan, dasen una vueltica por ahí en la manzana, por fuera. Y yo me fui con mi esposa. Y caímos por allá como en un túnel, dijimos, metámonos por acá a ver qué hay. Hermano, y cuando nos encontramos con una clase de jóvenes, como con señales por acá y así, y en el pecho y en los brazos, y aquello era unas figuras terribles, aterradoras. Y yo decía, este hombre ha sido despojado de la imagen de Dios. Este hombre ha sido despojado de la paz de Dios. Este hombre ha sido despojado del amor de Dios. Porque cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, nuestro rostro refleja algo agradable. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Usted habla con una persona que tiene al Espíritu Santo, que mora la palabra de Dios en su vida, que tiene paz y armonía con Dios, y usted ve en esa persona una persona agradable, dulce, una persona preciosa, que dice usted, algo hay en él o en ella. Es el amor de Dios, la imagen de Dios en el corazón de los hombres. Pues dice la Biblia que este ladrón despojó al hombre y le hirió. ¿Cómo está herida la humanidad? ¿Cómo está herida la humanidad, hermanos? La humanidad está herida a través de las enfermedades. Yo estaba mirando una revista de salud un día que fui con mi esposa a un control médico, estas revistas que ponen ahí de salud, y estaba leyendo un artículo de las últimas enfermedades que han salido. Y ustedes saben que es la verdad, los centros hospitalarios, las clínicas y todo lugar que tenga que ver con la salud están abarrotados. No hay espacio, no hay camas libres para uno más. La humanidad está herida a través de las enfermedades. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? La humanidad está herida a través de las drogas. ¿Cuánto daño y cuánta muerte y cuánta destrucción en millones de hogares ha causado la droga? Es una cosa aterradora, como el hombre está herido a través de la droga, de la marihuana, de la cocaína, de todo eso. El hombre está herido a través de hechicerías. Algunos dicen que esto que pasó en Haití fue como una sacudida que Dios le dio a esta nación, porque allí es demasiado, demasiado, como hay la hechicería en ese Haití. Una cosa, dicen que es algo terrible. El hombre está herido a través de la violencia. Esta semana que está terminando, o la pasada creo, ¿hoy qué es, jueves? Bueno, acá en Arecibo, ustedes saben lo que pasó, un policía le pegó 8 impactos de bala a su esposa, que gracias a Dios pues todavía está viva en el centro médico, la están atendiendo, y luego él se mató. Eso es violencia, o sea, el enemigo quiere herir a la humanidad a través de la violencia. Porque hiere al padre, hiere la madre, hiere los hijos. ¿Cómo queda una familia, hermano? Destruida, herida, herida de muerte. El enemigo tiene una cantidad en el mundo entero de viudas, de huérfanos, hogares destruidos. Hay guerras, hay hambre, hay desolación, hay gente en depresión. Usted habla con personas y dice, yo estoy pasando por una depresión, por una tristeza, por un abatimiento. La gente está en una situación terrible, amado hermano. Cada vez más aumenta el número de personas que se suicidan. Y cada vez más encontramos las masacres. Así que, hermanos, el hombre está herido y está casi medio muerto. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? La sociedad en la cual nosotros vivimos ahora es una sociedad que está herida y casi herida de muerte. Pero mire lo que la Biblia dice. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Hermano precioso, el sacerdote es símbolo de la religión. El sacerdote tipifica la religión. Si usted va a mirar cuántas religiones hay en el mundo, se va a sorprender. Porque hay una infinidad de religiones. Y si va a los fundadores grandes, visibles de la religión, va usted, por ejemplo, a encontrar allá en la China, años antes de que el Señor naciera, a Confucio. Va a encontrar posteriormente a Buda. Luego usted sigue mirando y va a encontrar a Mahoma, por nombrarle tres. Y ahora hay otro por ahí que está dando tremendo, este Dalai Lama. También allá en la China. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Mire, yo me puse a mirar qué decía esos hombres a los seguidores de ellos. ¿Qué les hablaba Confucio? ¿Qué les hablaba Buda? ¿Qué les hablaba Mahoma? Que fueron grandes fundadores de religiones. Porque el sacerdote aquí representa la religión. Dice que un sacerdote descendió por el camino donde el hombre estaba herido y medio muerto. Y el sacerdote pasó y el hombre estaba ahí herido, sangrando, medio muerto. Y el sacerdote lo miró y siguió de largo. ¿Qué tipifica eso? ¿Cuál es la enseñanza? Mire, hermano, aquellos hombres fundadores de religiones le decían a sus seguidores, usted tiene que procurar encontrar la luz. Tiene que esforzarse por encontrar la verdad. Tiene usted que hacer un esfuerzo para encontrar la puerta que lo ha de llevar al más allá, decían aquellos hombres. Pero cuando yo voy a la Biblia, mi maestro, mi Señor, el Señor Jesucristo, mi Mesías, no me dice a mí, Bercelio, tiene que tratar de encontrar la luz. Él me dice en su palabra, yo soy la luz del mundo. ¿Cuántos alaban a Dios? Él me dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Él no me dice, Bercelio, José Luis, Pastor Tito, tiene que esforzarse por encontrar la puerta, el camino. No, Él nos dijo en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie vendrá a mi Padre si no es por mí. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Note la diferencia. El Señor nos dijo en su palabra, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. ¿Ve? Entonces, ¿qué diferencia tan profunda hay entre aquellos hombres fundadores de religiones y la persona del Señor Jesucristo? Por eso, mire, hermanos, que nosotros no predicamos religiones. Nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? En esta iglesia y en todas las iglesias de sana doctrina que nos ajustamos a la Santa Biblia, lo que presentamos al hombre, a la mujer, al joven, a la sociedad, a la nación, le presentamos a un Cristo que hizo algo grande, maravilloso, por cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Eso es lo que nosotros hablamos. Entonces note la gran diferencia, amados hermanos. Luego la Biblia dice en el versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿De qué nos habla el levita? Hermano, el levita nos habla de lo que hoy se conoce como el humanismo. Ustedes saben que a través de las naciones, de los gobiernos, en todo lugar, los gobiernos están contratando psicólogos, psiquiatras, médicos especialistas en familia, ¿para qué? Para tratar de aconsejar a la sociedad, a la población, para que pueda disminuir la criminalidad, para que pueda disminuir el vandalismo, para que podamos de alguna manera vivir en sociedad, ¿verdad? Y los gobiernos hacen ingentes esfuerzos, invierten grandes sumas de dinero por llevar publicidad y por hacer una cantidad de cosas. Pues mire, hermano, la Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Por una razón, porque aquellos hombres, mientras que no tengan a Cristo en el corazón y no tengan la luz de la palabra de Dios, el consejo que dan en muchos de los casos es un consejo muy superficial. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Así que levita representa lo que conocemos hoy como el falso humanismo. El hombre sin Dios, el hombre sin temor a Dios, tratando de hacer algo por el hombre. Y mientras que el hombre no tenga a Cristo en el corazón y se haya tenido un encuentro con Él personal, no podemos hacer nada por nuestro semejante. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Por eso es que ahora, escúcheme bien, ahora usted y yo, que hemos conocido al Señor, que estamos militando en sus filas, que somos sus discípulos, que le amamos a Él de corazón, ahora sí, hermanos, sin temor a equivocarnos, podemos decir que nosotros sí podemos hacer algo por los que están afuera. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Nosotros sí podemos hacer algo por los que están afuera. Gloria a Dios. Entonces el levita dice que llegando cerca, verso 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero entonces viene ahora nuestro mensaje central acá, el verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hermano, el buen samaritano nos habla del amor de Dios. Escúcheme acá. El buen samaritano nos habla del amor de Dios manifestado y revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? La Biblia dice que Dios el Padre estaba en la persona del Señor Jesucristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. El apóstol Pablo en los Hechos más adelante dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de aquella ignorancia, de aquella ceguera espiritual, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto Dios el Padre ha establecido un día en el cual juzgará a los hombres, ¿cómo? En base a lo que Él hizo habiendo levantado al Señor de entre los muertos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano?
Así que, amados hermanos, ese buen samaritano, que dice ahí la palabra de Dios en el verso 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca del herido, y viéndole, fue movido a misericordia. ¿Sabe una cosa, hermano? Ese herido era yo. Ese herido era usted. El enemigo nos había alcanzado y la serpiente del pecado nos había herido. Y de una u otra manera, amados hermanos, hermanas y hermanos preciosos, de una o de otra manera, usted y yo estábamos a la orilla del camino, heridos y medio muertos. Y un día, en el camino de nuestra vida, ese buen samaritano llegó a donde estábamos nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Pero ese buen samaritano no hizo como lo hizo el sacerdote, que lo vio y siguió de largo. Porque la religión no hace nada. La religión no cambia, no transforma, no trae perdón, no trae nueva vida, nueva esperanza. ¿Cuántas religiones hay de corazón, dígame? ¿Y cómo está el mundo? El mundo está lleno de religiones y de dogmas y de tradiciones y de filosofías. No tenemos a dónde meter más religiones, pero el mundo se sigue deteriorando, el mundo se sigue corrompiendo, aumenta la inmoralidad, el pecado, aumenta la crisis en el gobierno, en la familia, en las sociedades, y hay tantas religiones. Es que la religión no cambia, no transforma, no trae paz, no trae nueva vida. Cristo Jesús la trae. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces nosotros estábamos heridos, yo por lo menos. Hermanos, yo le entregué mi corazón al Señor de 21 años de edad. Yo tenía 21 años de vida cuando le entregué mi corazón a Dios. Y gracias a Dios que Él pasó por la vida, por mi vida, en el camino de mi vida, y me encontró herido y medio muerto. Porque donde el Señor no me rescate, yo estaría o en una cárcel o en un cementerio. Porque yo sí, hermano, que era una cosa terrible a donde el diablo me había llevado. Siendo de 21 años de vida, tengo 61 años, llevo 40 años caminando con el Señor. Así que, hermano, un día yo estaba herido y medio muerto, y ese samaritano divino no pasó de largo. Se acercó a donde yo estaba. Y dice la Biblia que echó aceite y vino. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Cuando el Señor un día nos encontró, nos dio las arras del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Cuando nuestra alma estaba ennegrecida por el pecado y la desobediencia y nuestra rebelión contra Dios, la sangre de Cristo fue derramada en nuestro corazón y fuimos emblanquecidos. ¿Cuántos pueden alabar a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? Pero el buen samaritano, el Señor Jesús, no solamente nos vendó las heridas, y dijo, bueno, pues mire, yo hice esto ahí por usted, tranquilo, yo sigo mi camino. No dice así la Biblia, sino que dice que acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y como lo vio tan mal, tan gravemente herido, dijo, no, este hombre necesita más ayuda, este hombre necesita más dedicación, este hombre necesita que caminemos una milla más con él. Y entonces dice la Escritura que lo tomó en sus brazos, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? El mesón es la iglesia. ¿Cuántos pueden alabar a Dios, amado hermano? El mesón es la iglesia. A este mesón, la iglesia, hemos llegado de diversas culturas, de diversa posición social, de diversas familias, pero de una o de otra manera, sin excepción alguna, todos llegamos a este mesón, heridos y medio muertos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Míreme acá un momentico. Y en este mesón, a través del ángel de la iglesia, el pastor, muchos hemos sido bendecidos, hemos sido restaurados, hemos sido sanados. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Porque aquí cuando venimos hay amor, hay paz, hay confraternidad entre nosotros, nos amamos. Un abrazo es muy estimulante. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Un apretón de manos. Cuando yo lo veo a ustedes, me estimula. Me mantiene bien verlos, que son mi familia. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Ve? Entonces el Señor llevó a este hombre herido y medio muerto, lo llevó al mesón. Pero no solamente lo llevó al mesón, sino que le dijo al mesonero: este hombre está mal, está convaleciendo. Yo ya le di los primeros auxilios, ya le dediqué el primer tiempo, pero yo te voy a pedir el favor que tú me lo cuides, me lo acabe de restaurar, me lo acabe de sanar, que quede completamente nuevo. Yo te voy a dejar aquí un adelanto para que tú cumpla esa misión. Y si algo de más gasta, le dijo el buen samaritano, el divino samaritano, al mesonero, si algo más gasta, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Aleluya. Quiere decir también que nosotros teníamos una deuda en los libros del cielo. Allá en las actas del cielo había una deuda que usted y yo no podíamos cancelar. No teníamos el dinero, no teníamos los recursos, los medios. Ningún dinero del mundo alcanza para pagar la deuda que había entre usted y Dios, entre yo y Dios. Pero Cristo Jesús la pagó. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Él pagó esa deuda tuya y mía. Él saldó esa cuenta. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Por eso es que como iglesia debemos de verdad amar al Señor. Amarlo con el corazón, amarlo con las fuerzas de nuestra vida, abrir nuestra boca y sin miedo proclamar y decirle al mundo lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Que estábamos heridos y medio muertos y vidas despedazadas, y Él un día nos encontró, nos sanó, nos ha traído a este mesón, y en este mesón cada día que pasa nos sentimos más sanos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Porque en este mesón hay familias sanas, hombres de Dios, mujeres de Dios, que sus vidas fueron cambiadas, transformadas, restauradas por ese dulce y maravilloso Espíritu Santo. Y por eso es que en toda esta hora usted lo ve distinto. Dicen, en él hay una sonrisa, en él hay algo especial. Es un hombre nuevo, una mujer nueva. ¿Por qué? Porque el Señor todavía está haciendo su obra en este mesón. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Por eso es que tenemos que amar este mesón, este lugar, tenemos que amarlo, respaldarlo. Y que este lugar se llene de almas que han de venir heridas. Del oriente, occidente, norte, sur, van a venir aquí. Y aquí van a ser sanados, restaurados, para bendecir a otros. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dice aquí la palabra de Dios. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Le preguntó el Señor al intérprete de la ley. Y el intérprete le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mira, hermano, la aplicación. Yo fui un día salvo para que a través de mi testimonio otros puedan venir y ser salvos. Yo un día fui restaurado para que yo, a través de mi conducta y de mi vida, Dios me ayude a dar un consejo y restaurar a otro. Yo he sido bendecido de parte de Dios. Yo he sido bendecido de mil maneras. Una de las bendiciones que Dios me dio, aparte de la salvación, fue haber puesto al lado mío a una mujer de oración, a una mujer de ayuno, a una mujer santa, mi esposa, una mujer de Dios. Y de ese hogar, tres hijos, dos de los cuales son pastores. ¡Qué mayor bendición! ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? No hay mayor gozo que uno ver sus hijos que aman a Dios, que perseveran, que proclaman la palabra. Hermano, no le podemos pedir más al Señor. Esto es demasiado. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces hemos sido salvos para salvar, restaurados para restaurar, bendecidos para bendecir a otros. Por eso la iglesia debe de ser, cada uno de nosotros debemos de ser un agente de consolación. En nuestro entorno social, de nuestra familia, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, vamos a encontrarnos con personas que están heridas y medio muertas. Y es la labor y la misión de la iglesia ser los ojos de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios?
Amén.
Somos las manos de Cristo para levantar al caído, al herido. No podemos caminar de largo como hizo el sacerdote. El herita pasó de largo, lo miraron, ¿ven? Que se defienda él solo, que él arregle su situación, y siguieron caminando. No. La Biblia dice que este samaritano divino se detuvo y auxilió a este hombre herido y medio muerto. Nosotros, como el cuerpo de Cristo, somos sus pies, sus manos, su boca, sus ojos, somos sus oídos. Como iglesia, no podemos ser indiferentes y seguir derecho. La iglesia tiene que detenerse ante aquel que está herido, ante aquel que está en una situación tremenda, y acudir a esa persona con amor y misericordia, porque un día nosotros también alcanzamos misericordia. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces el Señor le dijo al intérprete de la ley: ve y haz tú lo mismo. Así que, amados hermanos, Puerto Rico, acá está área de Aguadilla, Isabela, Moca, Aguada, San Antonio, toda esta área. Hay muchos heridos y medio muertos, y hay mucha situación en derredor de este mesón. ¿Cuántos creen que Dios está anhelando que usted y yo nos levantemos y llevemos sanidad a estas vidas, amados hermanos? Y este lugar va a ser pequeño. Ustedes tienen que comenzar a orar desde ahora y a planificar por un lugar más amplio, porque la obra que Dios va a hacer es una obra grande. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Si cada uno de ustedes internaliza esta palabra y la medita en su corazón, ustedes van a constituirse en agentes de consolación. Hombres y mujeres que por donde quiera que van, van llevando paz, armonía, gozo, esperanza, palabra de vida para tantos y tantas que están heridos y están medio muertos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Mire, yo estuve acá el 14 de marzo. Y nuestro amado pastor me dio un chequecito y una ofrenda. Yo fui el lunes a cambiar ese cheque al Banco Popular allá en Manatí. Cuando yo me acerqué al banco, la niña que me atendió, una muchacha, estaba llorando, hermano. Estaba así como con la cabeza baja, y cuando levantó la cabeza para decirme buenos días, ¿cómo está? sus lágrimas corrían. Había una fila detrás mío. Yo quise como decirle algo, pero no, la muchacha estaba tan con sus ojos llenos de lágrimas que me dijo: "No le puedo cambiar el cheque porque usted no es residente americano, no es residente." Le dije: no, lo que pasa es que yo estoy acá legalmente, mire, mi visa está dentro del pasaporte." Y entonces miró ahí: "Ah, sí, qué pena, sí, sí tiene usted visa, sí se lo puedo cambiar." Estaba tan atribulada, y tanta gente hay así, atribulados, sin esperanza, en las más densas tinieblas. Muchos ahora, mientras platicamos acá, el diablo les está poniendo que el único recurso es que se maten. ¿Ve? Un familiar del hermano Olmeda, que es un pastor amigo mío, lo están sepultando hoy en Vega Baja. Un muchacho de 25 años de edad, familiar de un pastor amigo mío, lo están sepultando hoy. Por alguna razón tenía problemas, situaciones, malos entendidos con los padres, con la familia. Y entonces el enemigo le dijo: no, pues lo mejor para usted es que se suicide. Y fue y se ahorcó en Vega Baja. Se ahorcó y hoy lo están sepultando. Así que, hermano, nosotros somos la esperanza, somos la luz, somos la sal de la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Por eso entonces en esta noche yo voy a hacer un llamado. Si hay aquí alguien herido, si hay alguien aquí, alguien medio muerto, si hay alguien aquí con problemas, déjeme decirle, amado hermano, que solamente en Cristo. No hay más, no hay psicólogos que puedan sanar el corazón. No hay psiquiatras que puedan sanar la mente, las emociones. Ese médico divino del cielo, ese buen samaritano, es el único que puede derramar el bálsamo en el corazón y en las heridas y sanarnos por dentro y por fuera. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? Si en esta noche hay alguien herido, alguien medio muerto, alguien que está pasando un proceso de lucha y de batalla con el reino de tinieblas, regáleme 2 minuticos para ministrar, para orar, para clamarle a Dios de todo mi corazón, que así como Él un día me encontró y me levantó y trajo sanidad a mi vida, su vida pueda ser restaurada. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Yo voy a pedirles, hermanos, que estemos de pies en silencio. Vamos a oír una nota musical y luego vamos a orar. Hermanita, hermanos, con toda reverencia, mira qué temprano es, no ni las 9. Cómo el Señor nos ha multiplicado el tiempo. Amén. Así que usted con reverencia, con temor, con agradecimiento a Dios, ahí así de pie, para que descansen un poquito, vamos a oír una notica musical y luego vamos a orar. Y mientras tanto que oímos esta preciosa melodía, yo le quisiera pedir a los hermanos o amigos, que si hay alguien acá que necesite del Señor, sin temor, mire, somos hermanos en la fe, somos amigos. Sin temor, sin miedo, va a levantar su manita y va a pasar hacia adelante y va a decir: "Yo necesito de ese buen samaritano porque estoy pasando por esto y por esto." Y Él va a traer sanidad y abundancia de paz a tu familia y a tu corazón. Gloria a Dios.
En tu alma y en tierra, Jesús voy a entrar.
buen samaritano divino, te ha detenido hoy acá, en este mesón, en este santuario, y quiere ese Señor maravilloso, Cristo Jesús, sanar toda herida, derramar de su aceite y de su sangre en el corazón de aquel que está herido, maltrecho, que está pasando por vicisitudes. Te pido con todo mi corazón que le dé la oportunidad a ese divino maestro. Él no te va a defraudar. Yo lo hice hace 40 años. Y en estos 40 años he caminado con Él. Él me ha bendecido. Él me ha guardado. Ha sido especial. Muy, pero muy especial. Si hay alguien, regálame 2 minutos, levanta tu mano. Y yo quiero en esta noche orar para que ese samaritano divino pueda sanar tus heridas, pueda derramar la paz, el gozo que necesitas para seguir este camino hacia el reino de los cielos. Es el único que da fuerza y valor. Su Espíritu Santo nos da fuerza. La oración, la lectura de la palabra, la fidelidad a la iglesia, cada día, cada vez más, hermanos, nos enamoramos más y más de ese Cristo maravilloso. Si hay alguien, por favor levante la mano, que yo quiero orar. Hay una vida preciosa, otra alma preciosa. Vengan acá un momentico. Si hay alguien más, son almas preciosas que hoy vienen aquí a este altar para que ese médico eterno, celestial, divino, pueda derramar del bálsamo en tus corazones, de lo que ellos necesitan, como un día Él nos encontró a nosotros. Si hay alguien más, es temprano todavía, no son las 9, mañana es festivo, podemos dormir un poquito más tarde. Si hay alguien más que quiera pasar hacia el altar, les estoy hablando con todo mi corazón, gloria a Dios. Bueno, vamos a orar por estas dos vidas preciosas. Son vidas preciosas. En este momento, hermano, hay gozo y alegría en el reino de los cielos. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay un gozo, hay una alegría, porque dos almas preciosas, dos vidas por las cuales el Señor murió, en esta noche vienen a decirle a ese samaritano divino que necesitan de su ayuda. Y Él no es indiferente, Él se detiene, Él se acerca. Él llega a donde nosotros estamos. Oh santo. Oh santo. Si sientes llorar, llora, hechos. El Señor te ama. Te ama, te ama de lo más profundo de su corazón, de su ser. El Señor te ama. Repitan conmigo esta oración sencilla. Padre Santo, que estás en los cielos, en esta noche te damos gracias, porque sabemos que a través de la vida y de las luchas, el enemigo nos ha herido, pero gracias porque tú nos hablas que ese buen samaritano se acerca, se detiene, viene para sanarnos, para restaurarnos, para levantarnos, para traernos al mesón, para cuidar de nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor. Dios eterno, en esta noche abro mi corazón, te recibo, te acepto como mi Salvador, como el Señor de mi vida, y te ruego que perdones mis pecados, que escriba mi nombre en el libro de la vida y que tú me des fuerzas para perseverar, para seguir adelante, para amarte cada día con todo mi corazón y con todas las fuerzas de mi alma. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a orar por ellos. Extienda su mano hacia ellos. Extienda su manita preciosa hacia ellos. Y usted va a decirle al Señor que los bendiga, que los prospere, que su Espíritu Santo se revele a ellos, que ellos puedan caminar en la paz de Dios, en el amor de Dios, que su palabra santísima sea una fortaleza en sus vidas. Toda la iglesia orando por ellos. Dios conoce las peticiones de ellos, sus necesidades, y Dios puede resolverlas. Dios puede traer a ellos lo que ellos necesitan. Padre Celestial, yo oro por estas vidas preciosas que hoy pasan a este altar a pedir de tu ayuda y de tu gracia, de tu favor divino. Señor, tú conoces lo que ellos necesitan. Tú conoces y sabes por lo que están pasando. Ayúdalos, ilumínalos, guíalos. Abre las puertas para ellos, Padre Santísimo, precioso y divino Señor. Gracias porque, Señor, un día nosotros estábamos heridos y medio muertos a la orilla del camino y tú te acercaste para levantarnos y restaurarnos. Y hoy tenemos paz y gozo y alegría y una nueva vida. Gracias a ti, mi Señor. Te pido por ellos que tú los bendiga, les guarde sus familias, sus trabajos, en todo lo que hagan y emprendan. Ellos vean la gloria tuya, mi Señor. En el nombre precioso de Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, santo eres.
Pueden tomar asiento, hermanos preciosos. Ahorita antes de salir queremos que saluden a nuestra hermana Anita y al hermano. Les den un abrazo fuerte, gloria al Señor.
Amén.
Y que ellos se sientan, gloria al Señor, parte de esta familia. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Les doy gracias de todo mi corazón. Quiero decirles que estoy muy contento. He pasado estos días muy buenos desde ayer con el pastor, su familia. Yo estoy hospedado por allá en Vega Baja y he pasado un poquito las noches fuertes por el calor. Un calor, hermano, que me levanto, ando, no puedo dormir. Pero gracias a Dios anoche tenía aire, gloria a Dios. Es un premio del Señor, ¿no lo crean, hermanos? Es una bendición del Señor. Entonces les amo mucho. Mañana, si Dios permite, estaremos acá a las 7. Nos vamos a gozar al igual que hoy. Amén. Sigamos invitando personas, que mañana va a haber nuevas vidas. Amén. Nuestro amado pastor con nosotros. Gloria al Señor.